con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Daniel Mactas, el inocente arrepentido. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, gracias a todos los que están esta noche aquí en la Sala Metropolitan 2. Muchas gracias. Estamos muy contentos de tenerlos en este lugar y de presentarnos por primera vez en este bello teatro que hoy está lleno.
Y la verdad que tiene un aspecto de bombonera en un Boca River.
Efectivamente. Hoy estamos con Patricio Barton.
Buenas noches.
Y con Gillespie. Y este lugar se llama Metropolitan 2. Me han pedido, eso sí, que traten de no fumar, en atención a vuestra salud, desde luego. El teatro está muy preocupado por la salud de quienes asisten a ver sus obras, y entonces prefiere que no fumen. Señores, el programa comienza naturalmente con saludos, con consideraciones, con agradecimientos, con peticiones de principio, una cosa aburridísima son los principios.
Pero es la parte formal del programa.
Claro, ¿cómo le va, mire?
Para entrar en calor, ¿no?
Sí.
Bueno, aclaremos que esto es La Venganza Será Terrible, estaremos todos los viernes de febrero aquí en el Metropolitan y el resto de los días de la semana en la Sala Pablo Picasso del Complejo La Plaza, que queda acá cerquita nomás.
Cerquita. Usted, si viene aquí por error, puede trasladarse luego allá, como mucho. ¿Hay alguno que haya ido hoy a la plaza y le hayan dicho que ahí no era y se vinieron para acá?
Ay,
pero hay que poner un poco de atención, caballero. Así no vamos a ningún lado.
Claro, hay que escuchar el programa.
Claro, porque, cuidado, porque allá en la plaza le dicen que estamos y lo meten en cualquier lugar, por ejemplo, en un tributo a Luis Aguilé.
Y a la inversa, acá saben que en esta sala hay otro espectáculo en el Metropolitan antes.
Efectivamente.
En el que está Leonor Manso y Julieta Díaz, que deben estar ocultas por algún lugar de la platea.
Efectivamente. En la platea vamos a hacer un concurso. ¿Dónde están Julieta Díaz y
y Leonor Manso?
Y Leonor Manso. Por ahora yo no las veo, pero es que se esconden muy bien. Señores, vamos a saludar a nuestras amistades. Querido Barton, ¿quiere usted saludar a alguien?
Realmente no traje a nadie. Busqué en la guía de teléfono. Qué triste es buscar en la guía de teléfono a alguien para saludar.
Sí, muy triste.
Y lo peor es cuando uno... ¿Vio cuando uno busca al azar y dice, bueno, donde caiga el dedo saludo? Y si uno cae en su propio nombre, es aún más triste.
Sí, es muy triste. El otro día hablábamos de alguien que usaba la guía para levantarse en mí.
Sí, es cierto.
A falta de agenda propia, se recurre a la agenda general, que es la guía, y entonces... Auteana, qué sé yo, empieza por la... Pero mucho peor es llamar ya no para levantarse mina, sino para simplemente saludar.
Es tremendo. Además, en la abundancia de opciones, es como que el poder de elección se reduce. Es rara esa paradoja, ¿no?
Es raro, sí, es raro. Y yo por las dudas no lo hago más. Ya le conté lo que me pasó y no se lo pienso contar de nuevo. Lili, ¿usted trajo alguno para saludar?
Sí, justamente me encontré con un compañero de la secundaria.
Uy, qué mala suerte. Odio encontrarme con compañeros de la secundaria.
Sí, desde la secundaria no nos veíamos así, hace algo así.
Será porque no sentía necesidad de hacerlo.
Pero me volvió a repetir el deseo de que nos juntemos todos, claro, los seis compañeros, sí, de un restaurante.
No va a ocurrir nunca. Y yo ya le conté lo que hacía una persona.
A mí me invitaron el año pasado y me dio miedo, por eso no fui.
Hizo muy bien.
Por ver lo que son esos seres.
Y ver si usted...
Esos crustáceos.
Porque a lo mejor usted no se ve tal como es. Por el que está acostumbrado a tratar con el espejo diariamente.
Yo me acuerdo de la foto. Quiero ver a todos como eran en la foto.
Efectivamente. Yo no sé por qué no son fieles a la foto nuestros compañeros de escuela.
¿Qué es lo que sucede? Además, a uno le queda grabada la foto de Bariloche, en general, que es con gorro, con campera.
Sí, o del primario, que es con guardapolvo blanco.
Claro.
Y uno le dice por el apellido... Chosoni, ¿por qué? ¿Dónde está tu guardapolvo blanco y tu infancia, Chosoni? Uno espera a un niño de 11 años y viene un señor mayor que ni moverse puede.
¿Y cómo se lo reconoce? Porque una cosa es por el nombre... Hay
bueno, no se lo reconoce. No se lo reconoce tanto, es así que algunos mandan otro en su lugar.
¿Cómo?
O sea, ¿quién se va a dar cuenta? Dice, vos decís que sos Gillespie de la escuela...
Claro.
No sé cuánto, Carlos Vido Hispano de no sé qué, listo, y nada más. Y seguí la conversación de todos. Total, todos se acuerdan mal.
Es verdad.
Todos cuentan anécdotas que uno no ni recuerda haber protagonizado. ¿Te acordás cuando le hiciste esto? No me acuerdo. Pero uno pone cara de que sí, porque ¿qué le va a andar discutiendo? Es más aburrido. Es mucho más aburrido discutirle que admitirlo.
Sí,
sí, efectivamente, yo fui el que bajé aquel nido. Y uno piensa, no vengo más. Yo le conté alguna vez de una sociedad que había destinada a proveer asistentes a reuniones de exalumnos cuando estos exalumnos empezaran a inasistir o se mudaran o incluso se murieran, como hacen algunos.
Sí,
entonces,
sí,
claro, imagínense, cada año la reunión
es feo.
Es más
además, hay que hacer el antes y el después. Si en la foto faltan lugares, o uno tiene que ir tachando,
claro,
hay
entonces,
que reemplazar.
Este hombre directamente mandaba, en reemplazo de los ausentes, mudados e incluso fallecidos, mandaba falsos compañeros. Incluso en reemplazo de los que no querían redondamente ir. Y se reunían y siempre eran 40, 45, un número muy grande. Pasaron los años.
¿Qué porcentaje de falsos compañeros puede
haber? Bueno, la última vez no había ninguno que hubiera asistido alguna vez al colegio. Y la pasaron mejor que nunca.
Y Dolina, ¿usted tiene su propio doble para esos eventos?
No, va cualquier gente. Mi doble, yo sí tengo doble, pero no son personas que se me parecen, nunca encontré. Sino personas que con la mayor desfachatez dicen soy el negro Dolina. Y nadie le cree, pero no importa eso.
Claro, total.
Finalmente no nos importa. Comprendimos, los que vamos a esa reunión, los que vamos, ¿no? Comprendimos que da lo mismo. Da lo mismo. Usted se va a encontrar ahora. ¿Cuánto hace que no lo veía este tipo?
Y
10 años.
Sí.
No importa. 20.
Sí, da lo mismo si es pichero, si es policía.
Sí. Era lo mismo que se hubiera encontrado.
En el 82.
Me recibió.
Ahí está, muchacho.
No, en el 82.
Bueno, no sé qué cantidad de años, pero calculo que son más de 10 años.
Son muchos años. Son casi 15. Usted se encontró con este muchacho, pero si se hubiera encontrado con otro enteramente distinto, hubiera sido lo mismo.
Sí, la verdad que sí.
Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la diferencia? Si usted ya no sabe nada de este.
El único que creo que está igual soy yo. Yo tengo la íntima convicción de que estoy igual.
A mí me pasa
pero
lo
no
mismo.
Sé si es cierto, ¿eh?
A mí me pasa
sí.
lo mismo.
Yo creo
me
que también
igual,
igual
que siempre.
¿Será así una tendencia?
Sí, yo digo, estos amigos míos se darán cuenta todo lo que han cambiado. ¿Cómo hacen ellos mismos a que lo reconozcan en sus casas? Y si fuera la mujer no lo reconocería, canoso y pelado. Muchacho joven.
Sí, es verdad, ¿no? Lo que pasa es que uno está en la obligación de verse todos los días.
Debe ser por eso.
Los cambios son paulatinos.
Que son de a poco. Claro. Día a día no es que uno por ahí pasan 10 años, de golpe cambia.
Exactamente. No. Haga la prueba con su barrio, el barrio de la infancia, o con una planta.
Haga la prueba, amiga, con el barrio de la infancia.
Experimento. Pongo una planta y obsérvela, por ejemplo, hoy, y dentro de 5 meses vuelva a observar.
Ajá.
Y después me cuenta si está igual.
A mí me pasó con la planta. ¿Sabe qué? No me voy a acordar. No me voy a acordar, porque yo soy así. Pongo una planta hoy y digo, la voy a mirar dentro de 5 meses. Y a los 5 meses no me acuerdo. Una vez hicimos una cita con un amigo para vernos 10 años después. Y me olvidé cuando la habíamos hecho.
¿Cuándo era? Pero siempre va a haber alguien que le diga, ¿te acordás de la planta que plantaste?
No, no hay nadie, a mí nadie me dice nada.
¿Tú sabes que a mí me pasó hace poco tiempo con la casa de mi abuela, donde yo pasé parte de mi infancia?
Sí.
Y que yo recordaba ese jardín corriendo con la pelota, pateándola contra la pared, y cuando fui ahora hace poco tiempo, pocos meses...
¿No entrabas?
No, hice 2 pasos y me encontré con la pared. Había un patio de 2 metros.
O sí, corrieron la pared.
Triste, yo te recuerdo. A mí me pasó también... Yo veraneaba en Claromecó cuando era niño.
¡Yo también!
¿Y Leste?
Sí, claro.
¿Cómo cambiaste?
¿Eh? Jugaba la pelota.
Sí. Bueno... y resolví volver el año pasado. Tomé un micro y digo, claro, me acuerdo cómo está, ¿no? Uh-huh. Y por ahí el micro se acerca a una playa y veo la playa y es completamente distinta. Le digo al que manejaba, le digo, pero esto no parece mi viejo Claromecó hace tantos años. Dice, tiene razón, dice, como que es balneario Orense. Había entrado ahora y todavía no habíamos llegado.
Es verdad que las dimensiones cambian,
chicas,
¿no?
Cuando uno ve todo más chico cuando pasa el tiempo, ¿no es cierto, Guilherme?
Es cierto.
¿Pero eso es progresivo, usted cree?
¿Sí? Rusos que van a Rusia, ¿vio lo grande que es Rusia?
Los que se quedan pegados.
A Rusia, cuando chicos vuelven ahora, les parece San Marino.
Sí, se van achicando los espacios,
sí,
¿no?
Sí, todo, sí. El mundo se va achicando, esa es la explicación.
Cuidado, porque esto tiene también un matiz, un revés, un doblez con lo humano.
Epa.
Aquellas personas que nos parecían de repente un genio...
Eugenio.
Son María.
No lo son.
María Esther.
A ver, explíqueme mejor eso. ¿Usted ha conocido a los
maestros?
¡Ah, oh, sí!
¡Uy, los maestros!
Profesores de música.
Es verdad,
los
eso,
profesores
¿eh?
De la vida, cuando éramos adolescentes, que nos decían, ¿por qué no escuchas a Astor Piazzolla?
Claro.
Y lo vemos hoy y dicen, ¿por qué no escuchas a Astor Piazzolla? Y ya no.
No, ya lo escuché, decimos. No, por ahí te dicen, ¿por qué no escuchas la cumbia villera, macho?
O decís, ¿cómo pude aprender yo algo de este maestro?
No, a mí me ha pasado encontrar, y este testimonio es verdadero, a uno que se volvió bueno. Me dio tanta bronca.
Ajá.
¿Cómo? El profesor Lucilo Boris era malísimo. Era uno de los hombres más malos que yo he conocido.
Lindo apellido para ser malo.
Sí, malísimo. Era peor que Aleister Crowley, el hombre más malo del mundo. Despachaba a los alumnos de un modo olímpico, era... Y yo lo recordaba como muy malo. Y hace unos años, 2 o 3 años nada más, en la Feria del Libro me vino a saludar y era un señor sonriente y amable. Y fue un desengaño. Yo esperaba que se me acercara y me dijera, Dolina, usted siempre diciendo pavadas.
Ya te temeban las piernas, ¿viste?
Y me desengañó. Yo quería tenerle miedo y el tipo se había vuelto bueno y amable. Señores, vamos al programa considerado en sí propio.
Digamos, sí, que el teléfono...
Por favor.
Sí, ya le entrego.
Estoy un poco atrasado. Sí. Tengo una última conclusión. Hasta los padres no resultan ser lo que eran cuando éramos chicos. Adelante con el cuadro.
No. Me arruinó la noche.
¿Cómo seguimos?
¿Cómo seguimos? Y los padres que han escuchado este inciso Habrán vuelto la mirada hacia sus hijos. Y le habrán preguntado, ¿te parece que tu padre, oh hijo mío, ya no es el de antes? No, dice la madre.
Los teléfonos de la venganza
se no sé lo que eran, ¿eh?
No, no sé lo que eran. Ahora es el 4.
Mucho menos números que antes.
4535-4000 y hay un correo electrónico que es dolina@infobae.com.
Muy bien. Allí pueden ustedes estimularnos, pero más que nada insultarnos, ya que es imposible que uno pueda reaccionar. Si no hay nada más fácil que insultar por internet.
Claro, el programa ya no es lo que era, se puede decir.
No, no, nada, imbécil. Te voy a ir a buscar a la puerta del teatro, te voy a agarrar piña, filmado,
Pikachu.
Y uno no duerme por toda la existencia. Hablaremos de la esclavitud, ya que estamos. La esclavitud es considerada, bueno, para ponernos de acuerdo, ¿no?, la sujeción del hombre por el hombre. El esclavo es la persona que por estar bajo el dominio de otro carece de libertad. A veces la esclavitud le viene por nacimiento, otras veces por la miseria, muy frecuentemente a causa del derecho que se confiere al vencedor en una batalla. En algunas circunstancias históricas también proviene la esclavitud de la piratería, es decir, gente que directamente iba a cazar personas para venderlas como esclavos. En la antigua Roma, el esclavo no era una individualidad, sino simplemente una cosa, un objeto neutro que a la menor falta se lo castigaba con una viaba, con una cadena, el suplicio de la cruz, etc. El jefe de familia en Roma disfrutaba de un poder de vida y muerte sobre el esclavo. Por el contrario, otras comunidades eran más benevolentes, o en todo caso más rígidas con el jefe de familia. Para los hebreos, el esclavo era un hombre, y se penaba con la pena capital a aquel amo que lo castigara con la muerte. Y si lo hería, aunque solo le rompiera un diente al niato, quedaba obligado a emanciparlo, o sea que lo tenías que cuidar al esclavo, porque por ahí se te rompía.
Pero yo que estaba andando con los dientes.
Quedaba libre. Había muchos esclavos que, ante el mínimo roce con el amo, daban vueltas sobre sí mismos, se arrojaban al piso y le gritaban a los jueces, ¡emancipación, emancipación! Muy bien.
Fuera la odontología.
El esclavo, entre los hebreos, podía sentarse a la mesa durante los banquetes religiosos y era posible que se le facilitaran los medios para formar una familia. La esclavitud en Israel se parecía mucho más a un contrato de servicios, porque estaba sujeta a una duración determinada. Ahora, si alguno se negaba a cumplir con sus deberes de esclavo, entonces era presentado a los jueces en la puerta de la casa del señor a quien se negaba a servir, y allí se le agujereaba la oreja al esclavo. Era un castigo esto, y absténganse todos ustedes de chistes acerca de aquellos que se hacen agujerear la oreja simplemente por elegancia o por gusto. El hebreo también tenía el deber de asegurar a sus esclavos el descanso del día sábado. Descanso que era seguro porque nadie hacía nada ese día. Los griegos utilizaban como esclavos mayormente a los extranjeros de quienes habían vencido. Incluso al capturar hombres libres de otras regiones, solían señalar esta captura con actos horrorosos. Quiero decir que por ahí los marcaban con un hierro caliente. Para que para evitar confusiones, más que nada, caballero.
Como el ganado,
¿no? Sí.
Le ponían un sello.
Y escribe Aristóteles, mire lo que decía el simpático de Aristóteles. Hay hombres inferiores a los otros, tanto como el cuerpo lo es al alma. Aquellos serán esclavos por naturaleza. El niño tiene una voluntad imperfecta, la mujer la tiene subordinada a la voluntad. El esclavo carece totalmente de voluntad. Los hombres libres son incapaces de doblar su estatura recta para las labores rudas. Este era Aristóteles, a quien hemos admirado tanto tiempo. Pero no hay que sacarlo de su contexto y juzgarlo con ojos actuales. pero tampoco llenarse la boca hablando de las bondades de la democracia de Grecia, puesto que aquella democracia era en algunos aspectos peor que cualquier dictadura actual. Bien, aquellas economías de todas maneras marchaban gracias al trabajo humano, mano de los esclavos. La última parte de este desgraciado pasaje de Aristóteles dice, recuerdo, los hombres libres son incapaces de doblar su estatura recta para las labores rudas. Es decir, que las labores manuales estaban muy mal vistas en la antigua Grecia. Lo banáusico, así lo llamaban, era despreciable. El tipo que hacía algo con la mano se consideraba inferior. Incluso así eran considerados los artistas, como pintores y escultores.
Y artesanos, me imagino,
claro, exactamente. La esclavitud estaba alimentada de modo continuo por la piratería. Allá en las playas del Ponto Euxino se cazaban esclavos. Los aqueos, aquellos que lucharon contra Troya, eran expertos cazadores de esclavos. Andaban por las costas del Mar Negro y se apoderaban de hombres, niños y mujeres, pues los vendían en la feria como esclavos. La captura no solo se realizaba en las costas, sino en el seno, en el centro de las ciudades, y a veces en vez de armas empleaban engaños, astucias, rondaban donde había una fiesta, se apoderaban de los niños o de los extraviados o de los mamados. Por ahí salía un mamado al jardín
a echar una mirada.
Sí. A ver, paren. Aguaitaremos el alba hasta llegar la alborada. A ver, paren la carreta que voy a echar una mirada. Bueno, y ahí acechaban los saqueos y te vendían como esclavo. Primero te raptaban y después te vendían. Parece que Egipto proporcionaba a Grecia a los nubios, que eran unos esclavos de lujo que vivían no exactamente en Egipto, sino más allá de la segunda catarata. Jonia daba excelentes flautistas y buenas bailarinas. El Peloponeso, la península que está al sur de Grecia, mujeres bellas e ingeniosas. A muy bajo precio,
¿qué tenemos?
Se están vendiendo los capadocios y los cretenses. Como saben, los capadocios tenían fama de tontos, a punto tal que la palabra capadocio significó, hasta hace algún tiempo, tonto. Y los cretenses tenían fama de embusteros. Ahí está la famosa paradoja de Epiménides, que no me deja mentir. Epiménides era cretense, y comienza la paradoja diciendo, los cretenses siempre mienten. Ya se sabe la paradoja, qué preguntarle a un cretense para que nos diga la verdad, etc. Después en Chipre, en Samos, en Atenas, había mercados de esclavos. Antes de adquirir al esclavo, en la subasta, el comprador lo hacía correr y saltar a fin de cerciorarse que no tuviera ninguna enfermedad. El esclavo, que lo era por captura, intentaba por lo general escapar. Para retenerlo había varios métodos, Gillespie. Cadenas en las patas.
Horrible.
Anillas en los brazos.
Espantoso.
El signo marcado en la frente por medio de un estilete.
Abominable.
El que devolvía un esclavo a su señor recibía una prima
del señor.
Ah, no, una cantidad de dinero. De aquí el oficio de buscadores de fugitivos que respondían a los carteles y proclamas que los amos disponían en distintos sectores de la ciudad, tal como las películas norteamericanas aseguran que ocurría en el lejano oeste. Según antiguos textos citados por Demetrio, la cantidad de esclavos por ciudadano era enorme. Censo de Atenas en tiempos de Aristóteles. La proporción era 400.000 esclavos, 20.000 ciudadanos. Esa era la democracia de Atenas. 20 esclavos por barba. Aristóteles acusaba a 15 esclavos. Era medio pobre. Demóstenes, aquel orador que para entrenarse se ponía piedras en la boca, dejó libres a 54 esclavos. Y existió una ley que prohibía manumitir, es decir, liberar, más de 100 esclavos a la vez. Incluso en la mitología griega aparece la esclavitud, a veces por motivos extravagantes. Ahí está la pobre Trisífone, la hija de Acteón. Parece que el padre, Acteón, la había abandonado y la muchacha creció en la corte de Creonte. Y la chica era tan hermosa que la reina, la mujer de Creonte, sintió celos y temiendo que el rey fuera a dejarla, la vendió como esclava, la vendió. Ahora bien, la pobre Trisífone fue comprada, adivine por quién, por su pobre padre, Acteón, que no la reconoció.
Oh, lo vale, que le pasó a usted,
sí, pero es un espanto.
No la reconoció.
Para
la
el padre
compró como esclava y la convirtió en su amante. ¡Horror! ¡Horror! ¡Horror!
Mire el escándalo que está produciendo.
¡Qué desastre! Esto se le acabó, usted.
Ahora bien, tiempo más tarde, Acteón se dirigió a Corinto para buscar a la hija que había abandonado. Y fue con la mujer. Y Creonte mismo le dijo que su hija era la persona que tenía a su lado. Y ahí termina el mito.
Justo ahí,
un mito incluso.
La mejor parte.
No refiere la reacción de Acteón al enterarse del incesto. ¿Qué habrá hecho, no?
Habrá una segunda parte.
¿Estás seguro? Bueno, al mismo dios Apolo le tocó ser esclavo por algún tiempo. Parece que Apolo formó parte de una conjura contra Zeus. Estaban en esa conjura la propia mujer de Zeus. Mirá lo que dice la familia. Atenea y otros dioses de cartel. Tenían pensado amarrar a Zeus con unas sogas y ocuparse ellos del gobierno del Olimpo, pero no pudo ser. Y entonces, al fracasar la conjura, Zeus condenó a Apolo a servir durante un tiempo al rey de Troya, Laomedonte, como esclavo. Tanto a él como a otros. Posidón, el dios del mar, que también estaba entreverado, sí señor. Y se vayan y laburan como esclavos de Laomedonte. Laomedonte, rey de Troya, estaba construyendo justamente las murallas de Troya. Y aprovechó, dicen, ¿por qué no me ayudan a construir estas murallas de Troya? Terminada la obra, Apolo recuperó su forma divina, pero para vengarse de todas las que le había hecho Laomedonte, que lo había hecho laburar como loco, le envió a Troya una peste que asoló todo el país. La diosa Atenea tenía una esclava, Peribea, y no podía acercarse a ella, y lo único que hacía la esclava era barrer el santuario y regarlo, y no podía salir de allí. Bueno. Otro episodio interesante habla de un tal Drímaco. Parece que en algún tiempo los habitantes de la isla de Quíos fueron los primeros en comprar esclavos, lo cual les acarreó la cólera de los dioses. Nótese que había entonces una sensación según la cual la esclavitud entrañaba algo poco natural, a pesar de todo. Si los dioses se enojaron con aquellos que habían sido los primeros en vender esclavos, era porque muy bien no les parecía el asunto. Parece que un día gran número de los esclavos de Quíos logró huir bajo su líder Drímaco. Empezaron a perseguirlos, a luchar, y entre los dos bandos en lucha se gestó una tregua. Entonces los esclavos de Drímaco aceptaron, ya que estaban rodeados, no volver a escapar. Sin embargo, los habitantes de Quíos pusieron precio a la cabeza de Drímaco. Dijeron, bueno, vamos a dar un dinero a aquel que nos traiga la cabeza de Drímaco. Y el propio Drímaco, cansado de vivir, ya estaba cansado, ¿no? Pidió a uno de sus compañeros que le cortara la cabeza y fuera a cobrar la recompensa ofrecida. Y así se hizo. Pero luego de la muerte de Drímaco, los esclavos se...
¿A un amigo le pidió?
A un amigo le pidió.
Ah, ¿el amigo le cortó la cabeza?
Sí. Le dijo, el amigo que es amigo... le dijo así, escúchame, acá están dando un dinero por mi cabeza, ¿me comprendés? Muy bien. Ahora, yo estoy cansado de vivir, ¿me entendés?
Sí.
Cortame la cabeza y vendésela, agarrá la recompensa.
Pero yo soy
porque
tu
si
amigo.
No, pero yo me mato igual, ¿me entendés? Una picardía.
Bueno, listo.
Muy bien. Los esclavos, después de esta muerte, se enojaron igual, reanudaron sus expediciones de pillaje. Al final, los habitantes de Quíos levantaron un santuario a Drímaco. Le rindieron culto y lo convirtieron en dios. En tiempo de los emperadores cristianos, las leyes de caridad mejoraron un poquito las condiciones de los esclavos. A los que raptaban hombres se los amenazaba con cortarles la cabeza. Constantino reprimió la barbarie de los amos. León autorizó a los esclavos a casarse con personas libres. Sin embargo, vino el descubrimiento de América y todo se pudrió. Los colonos de las Antillas empezaron a reclamar brazos para explotar sus concesiones. El trabajo de los europeos en aquellos lugares habían sido ensayados, pero sin éxito. Era un clima terrible. Y a alguien se le ocurrió que los negros podían resistir el calor de las regiones tropicales. Y durante 4 siglos se transportaron millones de nativos africanos a América, procedimiento que fue legitimado por Carlos I de España. En Francia también. En 1685 se publicó en Francia el Código Negro, cuya redacción tuvo a cargo el rey Luis XIV, y que tenía por finalidad la conversión de los morochos a la religión católica. Llegaban los cazadores de esclavos a los territorios de tribus hospitalarias en Gambia o en Senegal, empezaban a realizar intercambios con condiciones aparentemente correctas, y cuando los indígenas llevaban sus mercancías a bordo de los buques,
arrancaba
el barco, pero con los tipos adentro también. Los desvalijaban, los tiraban a unas bodegas infectas y los vendían luego como esclavos, dijo Mario Mactas. En Francia, en 1794, ya en plena Revolución Francesa...
Yo me preguntaba justamente eso.
La convención, a solicitud de los esclavos de Santo Domingo, votó la abolición de la esclavitud en todas partes de la República. Pero el 30 de Floreal del año 10, ya que habíamos cambiado también el calendario, se restableció la trata de negros en la convicción de que se favorecería así a las colonias americanas. Finalmente, recién se abolió la esclavitud definitivamente en Francia en 1848. Montesquieu, el famoso escritor del espíritu de las leyes, escribió en 1720. En azúcar...
El azúcar.
El azúcar sería muy caro si no se hiciese cultivar por esclavos la planta que la produce. Tiene una voz parecida a Aristóteles. Estos individuos, mire lo que dice Montesquieu, estos individuos son negros de pies a cabeza y tienen la nariz tan aplastada que casi es imposible compadecerlos. No cabe en la cabeza de Dios ser sapientísimo el haber puesto un alma, y sobre todo un alma buena, en un cuerpo completamente negro.
Opa, este es el mismo de libertad, igualdad, fraternidad, ¿no?
Este es el mismo.
Este es, sí.
Pero para nosotros. En Inglaterra la esclavitud fue abolida por la Cámara de los Comunes en 1807. En los Estados Unidos recién después de la Guerra Civil, en 1863. Portugal no suprimió la esclavitud hasta 1875. España la abolió en Cuba y en Puerto Rico en 1880. En Argentina, la Asamblea del año 1813 decretó la libertad de vientres, o sea que los hijos de esclavos serían libres. Se le atribuye al capitán inglés John Hopkins la negritud de un área geográfica tan dilatada que va desde Brasil hasta Estados Unidos. Hopkins murió en 1594, ennoblecido por la reina Isabel I, y dejó un mercado tan próspero que duró hasta principios del siglo XIX. Se calcula que en los 4 siglos en que la esclavitud contó con la bendición de los reyes, se llevaron de África 12 millones de negros, todo esto gracias a John Hopkins. Como dice Borges en el comienzo de uno de los textos de Historia Universal de la Infamia, será... La negritud de esta zona geográfica produjo consecuencias que van desde el jazz norteamericano, hay una larga lista, la última es la deplorable rumba El Manicero. Como consecuencia de la actividad de Hawkins. La Argentina tiene motivos de orgullo en ese sentido. Una de nuestras páginas más gloriosas la escribió Hipólito Bouchard, navegante que con patente de corso recorrió el mundo peleando a los enemigos de la patria y también peleando negreros, que en aquel tiempo eran enemigos de la patria. Abordaba barcos negreros y obligaba a los capitanes a liberar a sus prisioneros. Dio toda una vuelta al mundo haciendo esto, recibió el reconocimiento del primer estado que reconoció el gobierno independiente argentino, es una isla no lejos de Hawái, llegó a tomar California por unos días. Por unos días la bandera argentina ondeó sobre California.
¡Qué fantástico!
Y gracias a él, que también participó en América Central, en algunos hechos libertarios, Algunas banderas de Centroamérica llevan nuestros colores. Le dedicamos a él entonces nuestra charla de hoy, y a todos los que han combatido de un modo u otro la esclavitud, y a todos los que tuvieron y tienen ansias de libertad. Uh-huh. Y ya que andamos con ansias de libertad, vamos a escuchar a Libertad Lamarque.
Ah, muy bien, muy bien. Quedé pensando, Dolina, puede ser una digresión. En esta gente que supedita la libertad de las personas al precio del azúcar, ¿no? Traspolado a la actualidad, el argumento de achicar costos no está muy lejos de ese razonamiento.
No está muy lejos. El azúcar sería muy caro si no pusiéramos a trabajar a los negros, y el costo del Estado sería muy caro si no nos desprendiéramos de aquellos que sobran. Tanta Libertad Lamarque, una obra que también nos remite a la negritud en América, ya que es ropa blanca y la protagonista es una mulata enamorada de un negro, el negro Panchico, y es un candombe también, es un género que tocaban los morochos aquí en San Telmo ante el escándalo de la parte principal de la población. Nosotros, que somos más candomberos que principales, vamos a escuchar con cariño y con agrado este candombe de Homero Manzi que canta Libertad Lamarque y que se llama Ropa Blanca. Adelante.
Lava la ropa mulata, espuma por blanca parece algodón, tus manos por negras betún y carbón. Lava la ropa mulata, pena y amor. Me dicen que por el río va el soplo del viento azul, se fue mi negro Panchico en la barquita azul. Estoy lavando y llorando, llorando por tu traición. Qué triste seguir amando, después de este fue el amor. Me dicen que por el agua y que por el cañamón, y que por la calle larga robaron mi corazón. La ropa baila en el aire, el viento la hace bailar. Mis ojos tristes y grandes solo saben la línea. Ay, ¿quién será que en la tarde los hace llorar, llorar? Lava la ropa mulata, pena y amor. Lavando y lavando con llanto y jabón, quítale las manchas a tu corazón. Lava la ropa mulata, pena y amor. Lavando la ropa blanca con mi mano de carbón, me acuerdo de tu pañuelo que mi cariño voló. Lavando ropa en la orilla, las olas me hacen pensar en los amores que un día y los que vienen se van. Me dicen que por el río al soplo del viento sur tal vez retorne Panchico en una barquita azul. La ropa baila en el aire, el viento la hace bailar. Mis ojos tristes y grandes solo saben la linear. Ay, ¿quién será que en la tarde nos hace llorar? Lava la ropa morata, pena y amor. La espuma por blanca parece algodón, tus manos por negra betún y carbón. Lavando y lavando con llanto y jabón, quítale las manchas a tu corazón.
En La Venganza Será Terrible, Libertad Lamarque con Ropa Blanca.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Auspicia este programa Megatone, la red de artículos para el hogar más grande del país. Bienvenido a lo que querés.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559, 4829-9317.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Una pregunta tengo para ustedes, ya que hablábamos de ropa blanca, que es un candombe. De gente que lava ropa, ¿no? ¿Usted cómo se las compone con su ropa? ¿La lava usted mismo con la tabla? ¿Tiene un lavarropas?
¿Tengo un lavarropas?
No.
Tengo un lavarropas que es fantástico. Por ejemplo, le pongo desde ropa, incluso zapatillas.
Cuidado.
¿Zapatillas? Zapatillas. Discúlpeme la voz, ya tengo un poco entrecortada.
Zapatillas, sí, pero las pone así con cordones.
Todo. La zapatilla entera sale limpia.
No le creo.
¿Sí?
¿La zapatilla blanca? Atención, ¿eh?
Ah, no, diferentes.
De colores. La zapatilla blanca no nunca agarra el color. ¿Sabes colores? Lo que hay que hacer? Hay que agarrar una tiza y escupirla.
Ajá.
A la zapatilla o a la tiza, no importa. Y usted le pasa con la tiza hasta que le queda blanca. Usted la mira y dice, es blanca la zapatilla.
Pero está sucia abajo.
¿Y qué me importa? Son directamente sepulcros blanqueados, dice la gente cuando ve sus zapatillas.
Una mano de sintético blanca, chao, no se lava más.
Esa pomada blanca que venden por ahí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene pomada blanca? ¿Pomada blanca?
Sí, para zapatos, dice usted.
Para zapatos de mujeres o zapatos de casorio. ¿Se acuerda que venía un líquido blanco?
Pomada blanca y tenemos pomada incolora también, si desea.
¿Cómo es la pomada incolora?
No se pone los zapatos.
Por ejemplo, vos lustrás los zapatos con pomada incolora y es como si estuvieras descalzo.
Queda la media. Van media hasta el casamiento.
Claro, van media.
No, señor, la pomada incolora da brillo a cualquier color. Usted la coloca y después la tiene que frotar.
Ajá. ¿Con qué conviene?
Discúlpeme una cosa, yo recién acabo de entrar.
Sí, buena
la última frase, nada más.
El señor busca pomada blanca.
Ah, correcto.
No, porque por ahí está apurado.
No sé... Usted, señor, no sé si
espero,
buscaba algo para comentar,
pero diga, porque ahora me dejó con curiosidad.
Espero mi turno.
No, ahora, atiéndalo él.
Bueno, señores, si se pone...
Espero mi turno.
No, y lo atendés a él. ¿Usted cree que yo me...
Pero usted llegó primero.
Que soy una vieja, que señor. Me tenés que dejar primero.
Usted llegó primero, por favor.
Después, señor, con todo gusto.
Más. ¿Qué número tiene usted?
43.
El 12.
Atiéndalo,
señor. Pero señor, ya pasó. 43.
No me pienso dejar atender.
El señor que, si usted no le molesta, tiene que esperar a terminar la ronda. Llegamos hasta el 0 y vuelve al 12. ¿12 de qué color tiene usted? ¿Incoloro?
Tirando a violetita.
Ah, violetita sí pasó, a violetita.
Bueno, un par de cordones. ¿Me puede vender medio par de cordones?
¿De qué medida quiere? Tenemos distintas medidas. Usted me dice y a ver si coincide.
No sé, yo sé el número de agujeros.
Ajá.
Es de 5 agujeros.
¿5 agujeros? ¿De qué color?
Mejor dicho, 10 agujeros.
Sí, claro.
O sea, porque 10 pares de agujeros.
¿De qué color quiere?
Violetita.
No, violetita en este momento no tengo. Los que tengo son...
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
No me pienso dejar atender.
Escúcheme, ¿no es cierto? ¿Qué onda las plantillas?
Las plantillas tenemos... ¿Son plantillas recetadas las suyas?
No, yo me automedico.
Bueno, sí, yo hay cosas... Nosotros somos un lugar serio. Hace más de 60 años esta casa vende plantillas.
Sí, ya se está poniendo...
Yo no puedo estar vendiendo plantillas. Es como vender un medicamento. Usted puede tener problemas en los pies después.
Son cosas mías, señor. Lo que yo haga con las plantillas... Si yo las plantillas las quemo e inhalo el humo y me intoxico... Son cosas mías. ¿Qué le importa a usted lo que hago con la pandilla?
Señor, nosotros tenemos, no le voy a decir un juramento hipocrático, pero algo parecido respecto a los pies de las personas que asisten a esta casa hace años. Por algo nos hemos ganado.
Bueno, a mí, mira, aquí tengo la receta. Dice, mire, receto una plantilla, firmado el pedicuro.
Bueno, mire, tenemos unas universales que,
o sea, que
se adaptan.
Sirven tanto para un barrido como para un fregado.
Se adapta más o menos a todo lo que... ¿Usted cuánto calza?
Mire, yo tengo un problema. Calzo distinto un pie que otro. Tengo un pie...
Dígame, yo estaba acá en la cola... Es notoria la diferencia entre un pie y el otro. Uno parece una pata de rana... Es una cosa de loco. Hay 5 números de diferencia, por lo menos.
39-46.
O sea, necesita 2 pares diferentes.
No. Yo no necesito 2 pares diferentes. Deme una zapatilla del 39 y otra del 46, señor. ¿Qué 2 pares diferentes?
No, lo que pasa es que las plantillas vienen bien en estos paquetes.
¡Discriminación! ¡Discriminación!
No, señor, esto viene de Brasil, los costos son muy altos. Imagínese, para fabricar esta plantilla, la gente que hay involucrada.
Discúlpeme, yo estoy acá en la cola. ¿Por qué no compra las 2 plantillas 46 y una la recorta con la tijera, la de 39?
¿Va a llevar la 46?
47.
Va a tener que recortar las 2. Bueno, en este momento no tengo stock. Si usted me deja el pedido, yo se lo traigo el jueves.
No, la necesito ahora, la plantilla. Tengo una fiesta. Tengo una fiesta y los pies a mí se me van por el costado.
Ajá.
Y se nota más que soy chueco, me interpreta. Entonces, cuando me pongo las plantillas, ya se me nivelan un poco, sí. Y no me pasan perros peleando entre las patas.
Pero, ¿usted está seguro que es un problema de plantilla, exactamente?
Sí, señora, aquí está la receta del pedicuro. Receto una plantilla, firmado el pedicuro.
Pero, escuche, yo tengo 46. Si usted tiene un pie 46, corta la otra hasta llegar a 39. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué quiere 46?
El problema es que usted no se la trajeron de Brasil, ¿o no se acuerda?
Sí, la verdad es que sí.
Es una cosa de loco. Yo estoy acá escuchando... Tengo una violencia contenida que quiero matar a alguien. La atención es
pésima. ¿Usted qué buscaba?
Después no, un momentito, porque... atenta al señor. Yo no...
El señor comenzó pidiéndome una pomada en color, ¿quería usted o blanca?
Ya no la quiero más, señor. Ahora lo que quiero son plantillas, ahora me emperré. Ahora se me puso que quiero las plantillas y las quiero hoy. ¿Qué la tiene que andar trayendo de Brasil?
Y la va a tener que conseguir hoy.
Me la consigue hoy, señor.
Bueno, ahora en un segundito
voy a ver diciendo que usted es serio. ¿Qué me importa si es serio?
Señor, le arreglo
la risa, pero...
Conserve la forma, conserve la forma, le digo,
la forma,
por favor.
No la puedo conservar si no tengo plantilla. Mensaje de los oyentes.
Muy bien, dice Alejandro, hoy vine con Julio y decirle que lo quiero mucho, hoy te está conociendo, le hice creer que el programa es culto, famoso y de moda. Lo que no le dije era que es gratis. Gracias por tantos años de alegría. Ahora sus manos, sumamos uno más, le guste o no,
bueno,
así
bueno.
Como amenazado.
Ahí, así, Juan. Miramos a las personas mientras leemos los mensajes y nos damos cuenta quién lo mandó, porque es el que se ríe.
Dice Juan, no sé dónde está.
¿Qué
Juan?
¿Qué hace Juan? ¿Dónde está Juan? Bueno, está.
Por allá,
allá por allá, arriba, por allá arriba, hay manos que se levantan. No hay más luz en la cosa porque... Dale, así los ven. Gillespie, después de escucharte tocar la trompeta, me compré un disco tuyo. Creo que sos el mejor trompetista del mundo. Pero me llama la atención que en la foto saliste negro. Martín de Monte Grande.
Estuvo muy bien, ¿eh? En el límite, en la cornisa, pero bien.
Un saludo para la barra del Deportivo Español. Muchas gracias.
Bien.
¡Oh! Saludo de los pibes de Ballester. Viene con dibujo incluido. Y negro somos Maya y Caro. Y por fin te pudimos venir a ver. Te queremos. ¿Dónde está la barra de Ballester? Los pagos de don Félix Peruzzi.
Se vinieron con el subte Paz, ¿eh?
Sí, señor.
Causado.
Vinimos desde Rosario caminando para verlos. Seguimos el paseo por el obelisco. Puerto Madero y finalmente estamos felices de haber encontrado el teatro, etcétera, etcétera. Saludos a Hugo, Adrián y toda la familia. Bueno, hay miles. Firman Bruno, Euge, Susi y Sabri. De Rosario vinieron, ¿a dónde están? Bueno. Dale.
Muy bien. Un saludo para Agustín de Chacarita, de María Cecilia.
Dale.
Tengo más. Vino un micro de Rosario, dice saludos a Pochi, que está en Rosario, de parte de Vilmar y Jota, creo, o algo así.
Tony de Rosario pregunta, ¿es verdad que no van a estar en Rosario?
¿Ya no estamos en Rosario?
Es verdad, no. Ayer nos informaron que no vamos a estar en Rosario.
Ah, por eso vino a Rosario acá.
Claro, dijeron no.
Se supone que preguntamos.
Porque, no sé, hemos puesto a otras personas, nos dijeron. Y yo le di la razón inmediatamente. Yo si fuera ellos no me llamaría a mí. Pero tengo otra noticia. Hoy nos llamó otro tipo de otra gente.
¿Sí?
De Rosario, pero no la Secretaría de Cultura, sí. Nada.
Y vamos a ir a Rosario.
Vamos a ir a Rosario.
¡Epa!
Último momento.
Claro. Cuando termine el festival que organiza la Secretaría de Cultura, estamos nosotros.
Allá la salida,
por favor. Bueno.
Carmen de Belgrano, me encanta cómo está saliendo el programa. Soy profesora y por lo tanto tengo derecho para ponerles un 10.
¡Epa!
Muy bien.
Hoy, por segundo año consecutivo, vengo a festejar mi cumpleaños en La Venganza junto con toda mi familia. Por favor, saludá a Nona Giovanna, aquí presente. 81
¿dónde está?
Años.
¡Feliz cumpleaños!
¿A dónde está la Nona Giovanna? Acá. Bueno, extraordinario, ¿eh? ¿Cumpleaños la nona Giovanna? Bueno, 82, 82. ¡Cumpleaños la nona Giovanna! ¡Cumpleaños la nona Giovanna! Mensaje de la Secretaría de Cultura.
Alejandro, soy el tasador de Berazategui. Decidme, ¿a qué supermercado vas? Que hay cajeras bonitas. Yo trabajo en un súper y no hay ninguna que valga la pena. Cincha y David,
¿qué, que hay cajeras lindas? Sí. Les puedo dar.
¿Varias direcciones?
Juliana de San Martín, mándale un saludo a Romina y dígale que la quiero mucho, dígale. Hace 3 años que no me da bolilla.
Juliana de Azul, me quiero sacar una foto con ustedes siempre y cuando imiten la cara de ternero de Rolón cuando canta Rubí.
No es ternero, este chancho. Es ternero degollado o de chancho a punto de ser degollado, ¿no? Son esos aguas llenos de pena.
Ale, decirle a Catalina que estoy acá, dice Morena.
Bueno, Susana de Liniers se escucha todas las noches junto a su hija. Durante el año ella va al primario y no se puede quedar hasta tan tarde. Uh-huh. Así que la escucha ahora en vacaciones, pobrecita. Un día fui a una reunión de exalumnos, me encontré con mi primera novia, hoy en día es mi segunda mujer. Lo dicho, no hay que ir. Fermín de Bahía Blanca dice esto, ¿eh?
¿Se dará así una sucesión, primera novia, segunda mujer, y segunda novia vendría a ser...
¿Qué sabe uno del orden? ¿Qué es eso? ¿Cómo hacen para tener todo tan en orden? Uno no sabe ni quién es la novia de ahora. Y va a saber cuál fue la primera, la segunda, la quinta. Además, por ahí uno fue el primer novio de una quinta novia para uno, o al revés. El quinto novio de la que para nosotros fue la primera. Eso es una porquería.
Yo tengo un amigo que tiene contabilizadas las mujeres con las que estuvo.
Está muy bien.
¡No!
¿Y cómo las cuenta?
En
la nota de una libreta.
75 mujeres.
¿Pone?
Sí.
Y ordenadas. Hay gente
ordenada,
ordenada,
tal día, tal hora.
No sé, no sé, pero que cuenta.
Y está bien. Por eso me parece, está muy bien. Para un poco de orden en la vida de uno. Eso es lo que se llama una vida ordenada.
Yo
tengo una vida ordenada, tengo todas las minas numeradas.
Claro.
Además, le pone 109.
Y no le pone número en la espalda como los jugadores también.
Sí.
Ahí veo, las veo salir.
Ahí sí, llega la 301 con el auspicio de Gomería Pirelli.
Porque es difícil, ¿no? Llevar un orden. Tuvo 300 minas ordenadas.
¿Cuántas minas tiene un tipo más o menos en un... En
15 o 20.
En una vida. ¿Cuántas?
15 o 20.
¿15 o 20?
Con mucha suerte. Algunos tienen una.
Está muy bien. El amor de su... Sí, señor. Sí. Una. ¿Usted se ríe? Una.
¿Usted tuvo una mujer?
No, no. Una dije que se puede tener.
Ah. ¿Por qué es complicado además llevar una, hay que llevar como una especie de fixture o plan estadístico, ¿no? Julio, de todos los hechos de la vida, de todos los hechos de la vida, de la cantidad de mujeres, la cantidad de veces que uno comió milanesa.
Exacto.
La cantidad de veces que asistió.
Claro, una especie de diario, pero no, querido diario, no, todo
estadístico.
Estadístico. Masticadas 35, da, etcétera, todo
usted. Por ejemplo, ¿usted sabe cuántos ravioles se come usted por cada comida de ravioles en un plato?
64.
Es brillante.
La verdad que es ordenadísimo.
Es brillante.
A mí me sorprende.
Y los fideos, ahí es más complicado, ¿eh?
640.
A mí es una cosa...
Es un orden
increíble.
Absoluto. Un hecho estadístico. De todo, en todos los órdenes de la vida.
A una de la mañana.
Va. Noticias.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 24 grados. Cinco ex empleados de Rentas Bonaerenses serán sometidos a juicio oral y público. Están acusados de haber lavado deudas impositivas por 3 millones de pesos en perjuicio del Estado provincial. La causa comenzó en abril de 2004 bajo el delito de fraude contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Fútbol, Independiente se quedó con la Copa Provincia de Salta. En el estadio Padre Marte Arena de esa provincia empató con San Lorenzo 1-1, pero en la definición por penales superó al equipo de Boedo por 3-1. En el segundo tiempo los de Avellaneda se habían puesto en ventaja con gol de Churín y cerca del final del partido igualó de penal Aureliano Torres. Ambos conjuntos terminaron con 10 por las expulsiones de Leandro Gioda y Juan Manuel Torres. Continúa sin control la violencia en Irak. 2 atentados dejaron un saldo de 69 muertos en Bagdad. Además, un centenar de personas resultaron heridas. Los ataques fueron casi simultáneos en 2 mercados de la capital iraquí. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 24 grados, humedad 75%.
Radio 10, la radio.
Que lo primero que haces cuando te despertás sea prender la radio, es normal.
Es una manía, Radio.
Te pasa hace 10 años.
Me alegra, me informa, me divierte.
Radio 10.
Radio 10.
10 años escuchando.
Es la opinión que tiene toda la gente.
La radio.
Mail dolina@infobae.com. En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2008. Comunicate al 5627-2000 o ingresa a www.unimoron.edu.ar. Universidad de Morón, 47 años formando profesionales con compromiso social.
¿Querés saber cómo te va a ir hoy? Recibí todos los días el horóscopo en tu celular. Envía Oro al 1010 y descubrí tu destino. Oro al 1010.
Radio 10 significa los últimos 10 años más felices, los últimos 10 años compartidos con la gente. Radio 10 tiene que ver con mi alma. El mejor recuerdo que tengo en estos 10 años es aquel 4 de enero de 1999, una mañana de lluvia, cuando empezaba a hacer el oro y el moro aquí en Radio 10. Deseo para los próximos 10 años que la radio siga creciendo, que sigamos siendo primeros, que estemos todos juntos.
En 10 años pasaron muchas cosas. Lo mejor fue ese día en el que nos elegiste. Radio 10.
10 años escuchando la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Sí, señores, esto es La Venganza Será Terrible desde el Teatro Metropolitan de Buenos Aires, donde estaremos cada viernes del mes de febrero, lunes, martes, miércoles y jueves. Estaremos en el Paseo de la Plaza, en la sala Pablo Picasso.
Se ha llenado esta sala del Metropolitan esta noche. ¿Qué hacer? Atención, este es un nuestro tema conceptual de la noche. ¿Qué hacer en caso de incendio?
Bueno, primero mantener la calma, diría yo.
Lo primero y lo único.
¿Se está quemando algo?
Mantener la calma. Muy bien. Nadie está exento de verse involucrado en una situación, bla, bla, bla. Entonces aquí vienen los consejos, preparados por nuestro equipo de producción. Primero, llame a los bomberos. No piense que otro lo hizo. Claro, porque... ¿Vamos a llamar a los bomberos? Pero alguno debe haber llamado.
No. Aparte de los bomberos, cuanto más gente los llama para el mismo incendio, más se estimulan. De hecho, llamaron 100 tipos por el incendio.
Claro, buenas tardes.
¿Vamos? Buenas tardes.
¿Cuartel de bomberos?
Cuartel de bomberos, señor. Buenas tardes.
¿Con quién tengo gusto?
Soy bombero voluntario. Este es
pero
un cuartel de bomberos.
Gracias.
Bomberos voluntarios. José María.
José María, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mire. ¿Lo llamamos? Digo, ¿lo llamamos porque estoy acá con un amigo?
Sí, yo estoy en una segunda línea, buenas tardes.
Claro.
Buenas tardes.
Mire, discúlpenos si lo molestamos, ¿a qué hora es?
Y son las 2 de la mañana.
Entonces, a mí no me gustaría, discúlpeme, José María, yo lo comprendo, acá mi compañero también. A mí no me gustaría que me llamaran a las 2 de la mañana, ¿no es cierto? Salvo si fuera bombero.
Bueno, pero Rubén.
Fermín.
Rubén.
Sí, señor, nosotros cumplimos un servicio. Usted está ocupando la línea y bueno.
No, momento. Nosotros estamos ocupando la línea, pero por una razón, señor, ¿no es cierto, Fermín?
Sí, claro.
Ahí está. ¿Qué te dije antes? No lo llamemos porque estos te atienden mal. Te dije que al final no sé para qué se meten a bomberos si después uno lo llama y se molesta. No, está ocupando la línea.
No, señor, puede necesitar nuestros servicios en algún lugar de la ciudad que se esté quemando algo, alguien esté en
razón de la marcha. Justamente que lo llamamos para conversar este hombre.
Vamos, Rubén.
No nos conoce. Nosotros tenemos una trayectoria acá en el barrio. Fermín y Rubén. Es una gomería. ¿Interpreta?
Ajá.
Que en este momento se está incendiando.
¿Pero cómo me lo dice? ¿En dónde está ubicada? ¿Ya tenemos que salir volando para allá?
Un momento. Está ubicada... yo le voy a decir, ¿no? ¿Vio la avenida Casero?
Sí.
Bueno, no. Ahí la íbamos a poner antes, pero no. Estamos en un lugar...
Es cierto, había un local que quedó ahí, era una heladería antes que daba justo para una gomería.
Bueno, señores, ¿el incendio es de consideraciones? ¿Qué tipo de incendio? ¿Frente a qué estamos?
Es un incendio, onda, se quema todo. Vio como son las gomas, ¿no? Terminamos de decir buenas tardes y ya se quema...
Es muy inflamable, eso sí que puede ser muy peligroso además para el barrio. Por favor, deme las coordenadas,
para el barrio,
estamos saliendo para allá.
Para el barrio puede ser peligroso, pero a mí la verdad, no soy vos.
Yo tengo un disgusto, yo que no...
Ni saludan, pasan, nos miran como si fuéramos... nos desprecian.
Por el momento digo, ojalá que lo tape una ola de goma quemada y derretida toda la gente.
Señor,
pero estamos frente a una emergencia que pone en riesgo la vida de los demás. ¿Ustedes estuvieron en el lugar del siniestro?
Estamos ahí.
Estamos en el lugar del siniestro.
Se está hablando de ahí, o sea, teléfono todavía
tiene nombre, Rubén.
Discúlpeme, ¿qué es lo que ve a su alrededor? Descríbame la escena.
No me ponga nombre este.
Descríbame el lugar, ¿qué es lo que está pasando?
Descríbame el lugar, bueno, es un lugar sucio, imagínese una gomería. ¿Qué quiere que ponga?
Hay una bañadera con agua, claro. Donde metemos la goma para ver si están pinchadas o no.
Señor.
¿En qué momento se dio cuenta de que se está incendiando ese lugar, por favor?
Cuando vi las llamas que caían sobre mí.
Por favor.
Yo sentí un olor acre. Estábamos los dos, yo estaba escupiendo una válvula.
El problema fue mío.
Sí.
La verdad que lo tengo que confesar ahora que estamos con el bombero. Puse una remera mojada, húmeda, se me mojó la remera, la camiseta, la puse arriba de la lámpara, del velador.
¿Para secarla, mi interpreta?
Para secarla. Ajá. Y prendió enseguida.
O sea, la instalación eléctrica está en riesgo. ¿Hay luz en este momento?
La luz que produce el fuego. Yo empecé a sentir un olor acre. Le digo, Fermín, le digo, con confianza, le digo, ¿qué sucede? Dice, soy yo, me dijo.
Sí.
Tal como usted acaba de oír. Dice, puse una remera, así, así, me dijo. Bueno.
Yo estaba atrás del biombo, yo con el trozo descubierto.
Bueno, señores, estamos frente a una emergencia, por favor,
sí,
si me da la dirección. No entre en pánico, por favor,
le voy a dar la dirección.
Rubén, decíle, Rubén, dale.
Y le digo, mire, es Avenida A. Gallardo. Ángel Gallardo.
Ángel Gallardo.
2700.
Dale, decíle, Rubén, vamos.
13 es.
Bueno, 2700, ya estamos saliendo para
la chapa.
Ya estamos saliendo para allá, estamos convocando
bueno,
a la dotación.
Bueno, yo le voy a explicar, mire, al lado había.
Sí.
¿Cómo había? O sea, se extendió
una verdulería. Una verdulería, un olor a durazno hervido, ay.
La verdulería, la de Ángel Gallardo 2700,
sí, efectivamente.
Es de mi cuñado esa verdulería.
No sabe cómo agarraban los choclos.
Oh.
Parecían granada.
No le puedo creer. Bueno, esto ahora fue responsabilidad suya. Fermín era su nombre, me dijo.
Sí, pero esto fue un accidente. Cuidado.
No, no.
Cuidado con la carátula.
¿Ustedes van a venir ahora o...?
No, imagínense, ya mismo vamos a apagar el incendio en la verdulería. Está saliendo una dotación hacia allí, ¿eh?
Bueno, ya que están, porque no nos apagan a nosotros. Una cosa, José María, una cosa, ¿no es cierto?
Sí, dígame.
¿Cuántos bomberos va a mandar?
Tenemos un poco la dotación reducida porque este es un cuartel de bomberos voluntarios. Usted sabe, comenzó febrero, los bomberos en general tenemos vacaciones.
Ah, sí, nosotros dije que no llamemos a esto.
Te dije 20
días.
Son como los psicoanalistas, se toman en febrero.
¿Por qué nos llamamos lo de la boca que hace como 50 años que está?
Sí, que no...
Porque nosotros tenemos un bono contribución que los...
No, encima no van a mandar.
Discúlpeme, número equivocado.
Escúcheme.
Adiós, adiós. Te dije, no le llamamos a esto. No lo llamemos. Bueno, además de llamar a los bomberos, ¿qué hay que hacer? Dice, conozca las escaleras y posibles rutas de escape del edificio. Yo cuando voy a un edificio, lo primero que pregunto, voy a una reunión, una fiesta... Digo,
o lo invito a una señorita al departamento.
Claro, viene, toco el timbre, atiende a la señorita, empieza a sacarse las pechas, dice, bueno, dele. Qué sé yo, le digo, un momento, señorita. O un momento, amor mío.
Sí, muy bien, muy bien, muy bien, para darle intimidad.
¿Por qué antes de ir a los papeles no me señalás la ruta de escape? Dice, ¿cómo andamos de la puerta de atrás?
¿Y del matafuego?
Y del matafuego, dice, bueno, está... Y entonces sí, una vez que...
Verifica.
Por acá, por esta ventana, se descuelga, está allá, muy bien, listo, listo, estamos en segundo... Listo, 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 ya está, no soy estúpido tampoco.
Pero usted además lleva indumentaria...
Yo llevo, cada vez que visito una dama, llevo un matafuego que tengo, marca cañón. Por cualquier cosa, le digo, disculpa, le digo... Disculpa, amor mío, le digo a veces, porque para mí es importante el afecto.
¿Pero usted lo lleva en la mano el matafuego?
Sí, ¿dónde quiere que lo lleve? Lo llevo en la mano y digo, disculpa, amor mío, le digo, ¿no es cierto? Pero uno nunca sabe, y pongo el matafuego ahí, y ella me dice, ¿cómo me gusta estar con un hombre precavido?
Y usted,
parece que estuviera con dos.
¿Y usted lleva, por ejemplo, traje antiflama?
Calzoncillo antiflama, por cualquier cosa.
Le hago una pregunta, porque no tengo ni idea que el material de calzoncillo antiflama es un material...
Amianto.
Es durísimo.
Es muy duro. El famoso
no calzoncillo... ¿Y le molesta ir con
el me molesta muchísimo, pero... ¿Y el riesgo de la vida?
Muy buena, pero piensa... la incomodidad...
Yo antes no me podía concentrar en el acto amoroso, disculpe la expresión.
Sí. Uh-huh.
Pensando que por ahí se prendía fuego el local donde estaba verificando el acto venéreo. Uh-huh. Y decía, amor mío, discúlpame, pero tengo tanto miedo de que se prenda fuego algo, que...
Pero eso, usted está para una terapia psicológica,
sí,
¿no?
Yo fui, fui, mejor dicho, a lo de Rolón.
Ajá.
Lo primero que me enteré es que no tenía matafuego. Agarré y salí rajando.
Ahora, escúcheme, le hago una pregunta. El calzoncillo solamente le cubre una parte muy minúscula de... Discúlpeme, de...
Tiene razón. Se puede quemar todo.
Sí.
Menos,
bueno.
Yo me pongo, generalmente me unto.
Sí.
Me unto. No, en mi casa tengo un específico, una especie de repelente contra las llamas.
Todo el cuerpo se baña en
una especie de grasa.
Y por ahí los pilotos de Fórmula 1...
Exactamente, esa grasa... voy a la farmacia y digo, dime un tubo de grasa onda piloto de Fórmula 1.
Pero, ¿y eso usted se lo pone y a la señorita no le pone nada? No.
También, digo, amor mío, traje esta grasa...
marca... Una pregunta, ¿y no quedan un poco resbaladizos uno con el otro?
Sí. Yo recuerdo una novia que tenía... terminó diciendo, lo nuestro es imposible, me dijo. Nos amamos, pero pasamos escurriéndonos entre nuestros brazos como agua en cestillo. Bueno, otros consejos le tengo que dar también. Dice, antes de abrir una puerta, tóquela a su novia.
A la puerta, ¿cómo la novia?
Toque, ponga la mano en la puerta.
Claro, es para
la puerta, no, la novia.
No, a la puerta.
Para ver si hay fuego del otro lado. Dice,
si está caliente, no la abra. No, la novia. No. Ah, no, la puerta.
Y la puerta.
Claro, si la puerta está caliente...
Exacto, está transmitiendo calor que hay
dentro. Claro, del otro lado hay fuego.
Y sí.
Pero todas las puertas hay que tocar, ahora que pienso, a ver si están calientes. Yo ahora que me vaya para mi casa voy a ir tocando puertas. A ver, cuando ve una caliente le tocó el timbre,
porque encima le digo, pero,
se está prendiendo fuego a la casa.
No se confunda.
Yo soy de puerta caliente, dice. Muchas veces
el incendio está buscando por dónde propagarse.
¿Cómo busca el incendio?
Dentro de un ambiente cerrado y cuando usted abre la puerta, hay un efecto vacío, sale una llama, lo quema de inmediato.
Como escupida de música.
Sí, es como un lanzallamas, sale una llama de fuego.
¿A usted le pasó alguna vez algo así?
No, yo me moría de
miedo. Pero usted está untado con esa grasa, no le va a pasar nada. Claro,
le rebala el
cuerpo. Y con ese calzoncillo ni le cuento.
Bueno, gracias.
Le hago una pregunta. Con estos días de calor, el calzoncillo de amianto.
No se aguanta.
¿No es caluroso?
No se aguanta. Y yo, como bombero...
¿Es bombero?
Sí, José María es mi nombre. ¿Cómo le va? ¿Viene a denunciar algún incendio?
No, por el momento no.
Yo como bombero, lo que le puedo decir es que lo que hace más daño no es el fuego, sino es el miedo.
Correcto.
Upa. El miedo.
El desesperarse por el miedo a hacer cualquier error.
¿Pero el miedo puede hacer ver fuego en donde no lo hay?
No sé. Sí. Una señora nos llamó el otro día, porfiada, ¿no?
Sí, sí.
Me dijo,
vivía sola, seguro.
Vivía sola.
Las señoras que viven solas están atemorizadas.
Enseguida se le incendia.
Miran en los noticieros, están con miedo.
Claro, ¿cree que les pasa a ella? Me llama y dice, ay, soy una señora que vive sola. Y
bombero, ya voy para allá.
Claro, dice, venga rápido. Dice, ¿qué
más o menos el perfil de la señora?
Más o menos, y le pregunté, ¿cuál es su perfil, señora? Sí. Me dice, este. Y soy una señora de 68 años que está sola, imagínese. Así que si no se me prende la casa, no sé qué voy a hacer. Así que se me prendió fuego, venga.
Venga, a usted solo lo invitaba, no
sí.
Al cuartel.
Dice, no vaya a traer una dotación muy grande, venga usted solo porque es un incendio por una sola manguera. Dice.
Y usted ya estaba untado en su propia grasa, en la grasa.
Sí, yo tranquilamente me puse la capa, agarré la manguera, entré.
¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Cómo agarrar la manguera? ¿Tiene que ir con el camión?
No, lamentablemente nosotros el camión lo tuvimos que vender.
Pero
tengo una manguera muy larga, son como 700 metros, así que podemos ir caminando con la manguera, cubrimos un radio de 7 cuadras, ¿me interpreta?
Ah, pero la enchufa ahí en el cuartel de bomberos.
En el cuartel, y yo tengo un muchacho, Rafa se llama, por el handy, los blues de handy, le digo, Rafa, Abrí la canilla.
¿Abrí la canilla?
Claro.
Yo le apunto y le apago el incendio.
Pero no es muy eficaz. Tiene un incendio a 8 cuadras y ¿qué hace? Porque a 700 metros no le da la mano.
A 8 cuadras no le voy. Ya cuando usted me llama, ¿no es cierto? ¿Cuál es su nombre?
José María también me llamó. Mira, usted toca yo.
Ah, qué casualidad. Disculpen. Pero me dio risa. Usted me llama y le digo, ¿vive 8 cuadras? Lo primero que le pregunto.
Sí, vivo 8 cuadras.
Sí, vive 8 cuadras, no le voy.
Pero, usted tiene la manguera a 700 metros, pero sí. Si usted pone el dedito, la presión del agua 850, va más allá de donde está.
850 no podemos estirar.
Ajá.
Pero más no.
Es un poco de mala voluntad, yo estoy acá escuchando la conversación. Y usted puede ir munido de un balde, por ejemplo, con la manguera a los 700 metros, llena el balde y con eso...
Corremos, efectivamente. Bueno, en algunos casos se ha hecho, casos muy especiales, señoras solas, sí. Que no tenían otra alternativa. Pero yo le aconsejo, así como amigo, bombero privado.
¿Qué hay? ¿Hay bombero privado?
No hay, pero ya va a haber.
Sí, ya lo creo.
Se llama el bombero privado. ¿Se anota?
¿Cuál es la diferencia de las prestaciones de un bombero privado?
Hay que pagar, el bombero privado le paga por litro.
Ajá, pero el agua es más efectiva, digo las prestaciones, ¿no?
Yo ahora lo estoy atendiendo como parte del bombero oficial.
A mí me interesa
ahora,
su
servicio.
Ahora yo
también formo parte de una prepaga.
Ah.
Buenas tardes.
Buenas tardes. A mí me interesa estar resguardado frente a los riesgos que uno corre en la
nación. 2.700 pesos por mes. Y incluso le apagamos el incendio antes que se produzca.
Pero es muy sonado.
Sí, carísimo.
¿Y qué incluye 2.700?
Agua, manguera, consuelo.
Pero ¿cubre daños totales? ¿Tienen un seguro?
Cubre todo, incluso cubre falsos llamados.
Ahora, escúcheme,
cláusula Pedro y el Lobo.
Por 2.700 pesos, que yo lo contrato, ¿me puedes llenar la pileta, por lo menos?
También.
Ahora, en verano.
También. No, todo el servicio le hacemos. Incluso lo que tenemos, una cama elástica.
Sí, la cama elástica para que salte.
Sí, para tirar. Salta del octavo piso. Sí. Incluso podemos ir sin que se incendie.
Sí.
Tenemos también la cláusula cama elástica 2 veces por mes. Vamos nosotros.
Un cumpleaños. Perdón.
¿Cómo lo haces? El octavo piso empieza a rebotar. Cuando hay una fiesta, alguna cosa así, sí, que te quiere levantarse una mina, dice, mirá cómo salto. ¡Pum! O usted dice, la mina, si no me da bolilla, me tiro.
Claro.
Y ya nos avisó a nosotros que estamos abajo ahí. Y entonces la mina dice, no, no te quiere. Usted, ¡pum! Se tira y por ahí aparece nuevo. ¿Lo pensaste bien?
Me dejó un poco inquieto esto de que incluye la cama elástica 2 veces por mes. Yo no soy un hombre de mucha suerte. Y mire, si se me incendia 3 veces la casa, tengo un percance.
No, el máximo de incendios mensuales, sí. Tanto sea reales como ficticios, son 2.
Ah, tiene carencias, entonces.
Nosotros tenemos...
No, que no se abuse.
Hay gente que se abusa.
Hay gente que quiere prender fuego a la casa todos los días.
Todos los días no podemos.
Se envicia.
Discúlpeme, ¿quién va a simular un incendio y a quemar cosas para que venga usted con una cama elástica y me cobre 2.700 pesos para justificar los 2.700 pesos?
Una cosa a favor.
Sí.
Vi el carro, el camión de bomberos y es de última generación.
Claro,
parece un plato volador.
Ah.
Luces azules, blanco...
La corneta.
Pero usted tiene una manguera más larga de 700 metros que lo que dan los bomberos voluntarios, porque imagínese, yo vivo aquí a 8 cuadras.
Con nuestra manguera llegamos a cualquier punto del planeta la Tierra.
Ah, ¿tiene una manguera larga o el camión?
6.900 kilómetros.
¿6.900 kilómetros de manguera?
De manguera, el radio de la Tierra.
Pero discúlpeme, ¿desde qué? Y no se ve, porque desde que la abre... Desde que el agua
hasta
sale de la
llega calle. El agua hasta la
que
punta.
Llega,
le tarda un poco porque la central la tenemos en Estados Unidos.
Ah, pero es agua de los Estados Unidos.
Es agua de los Estados
apaga
Unidos.
¿Apaga mejor ese agua, le parece?
Apaga, sí. No.
Porque, claro, yo no sé
ahora,
si...
escúcheme.
Sí, lo escucho.
Porque también puede haber un pequeño tongo, un pequeño curro. Puede pasar de que ustedes generen algunos incendios en un barrio para que todo el mundo se abone al servicio de ustedes.
con razón se me está quemando tan seguido el patio, ¿eh?
Hubo varios incendios.
La verdulería, la gomería,
todo el mundo,
José María.
Intencionales, sospecha a todo el mundo y no hay culpable.
Niego terminantemente todas las acusaciones, pero qué casualidad.
Claro.
Los raros, ¿no? No aceptan abonarse a esta nueva compañía. Tiene mucha mala suerte con las chispas. Un señor, amigo nuestro, tiene un quincho de paja.
Bueno, es muy... La verdad
que... Es muy peligroso. Ahí le cobramos. Sí, sí. Un señor Rolón. Y se puso un, sí, un quincho de paja. Me dice... Ah, una cosa que no le dije. Yo cuando le contraté el servicio, dice... Tengo... Y se estoy haciendo...
Estoy haciendo el quincho.
Estoy haciendo o tengo un quincho de paja. No me acuerdo qué fue lo que me dijo. Lo peor que es verdad.
Bueno, y está haciendo el quincho de paja y eso es un riesgo.
Es inflamable 100%.
Eso es lo que le dije yo. Pero haga de cuenta que ya se le prendió fuego. Decir en Japón la palabra quincho de paja y fuego es la misma.
Pero usted se me fue por la tangente. Acá el señor estaba hablando de una serie de incendios que se están produciendo en este barrio desde que se instaló su empresa de bomberos. Y realmente es un dato que llama la atención.
Sin embargo, nosotros estamos investigando porque creemos que nos estamos viendo con un incendiario.
¿Pero lo tienen identificado?
¡Abre la puerta! ¿Quién es? ¡La policía! Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy la policía.
Mucho gusto. ¿Qué desean?
Es igual que el bombero, yo que estoy acá. Debe ser el hermano, porque...
Hay una denuncia diciendo que aquí hay...
Sí, señor. Yo la puedo hacer la denuncia.
No, un incendiario.
¿En el barrio, dice usted?
En esta casa.
En esta casa no puede ser, señor. Hace 60 años vendo plantillas en este lugar.
No voy a tener más remedio que registrarlos.
Yo no tengo ningún inconveniente, pero...
Yo sí tengo inconveniente. No lo conozco al señor.
Soy la policía.
No me dejo tocar.
Entonces lo voy a registrar a usted. A ver, ¿qué es esto? Un quincho de paja.
Lo estoy construyendo con el esfuerzo de 60 años fabricando plantillas. Tengo derecho a hacerme mi propio quincho de paja.
¿Y guarda el material de construcción en los bolsillos? Esto me llama muchísimo la atención, caballero.
La paja anda volando en el ambiente, señor. No puedo controlarlo.
Es que capaz que él viene hace muchos años con el tema del quincho.
¿De dónde proviene esta paja?
Ya le dije, de mi quincho.
Cara tenía.
No voy a tener más remedio que detenerlo.
¿Pero detenerlo por qué? Yo estoy dispuesto a...
¡Por portación ilegítima de paja!
¿Cuál es la ilegitimidad de la paja, señor? Esta paja... Yo la tengo hace años.
Sí, señor.
Con el esfuerzo de mi trabajo.
Sí, señor. Un culpable. Un incendiero. Pausa.
Quédate. Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2008. Comunicate al 5672000 o ingresa a www.unimoron.edu.ar. Universidad de Morón, 47 años formando profesionales con compromiso social.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Radio 10 significa los últimos 10 años más felices, los últimos 10 años compartidos con la gente. Radio 10 tiene que ver con mi alma. El mejor recuerdo que tengo en estos 10 años es aquel 4 de enero de 1999, una mañana de lluvia, cuando empezaba a hacer el oro y el moro aquí en Radio 10. Deseo para los próximos 10 años que la radio siga creciendo, que sigamos siendo primeros, que estemos todos juntos.
En 10 años pasaron muchas cosas. Lo mejor fue ese día en el que nos elegiste. Radio 10. 10 años escuchando la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
De la mañana, 30 minutos, temperatura en Buenos Aires, 24 grados. Aníbal Fernández explicó que el apellido del padre seguirá estando antes que el de la madre. La modificación que introduce el nuevo proyecto será que el materno irá incluido a continuación en forma obligatoria. Así lo dijo el ministro de Justicia y Seguridad.
Lo que busca es ser generoso en cuanto a la inscripción del menor para darle una identificación mayor que permita un elemento más en cuanto a las posibilidades de ser traficado, de ser objeto de la trata. El apellido del padre seguido del apellido de la madre. Los dos obligatorios. Esa es la propuesta que nosotros presentamos. Es darle una seguridad mayor al menor. Todos nos pusimos de acuerdo en llegar a un punto de esta característica porque beneficiaba la inscripción del menor.
Tenis, Carlos Berlocq también se despidió de Viña del Mar. Cayó ante el chileno Fernando González por 7-5 y 6-0. Recordemos que en primer turno José Acasuso había perdido frente al uruguayo Pablo Cuevas por 6-3 y 6-3. Importante recambio de veraneantes en Mar del Plata. Según la Policía Vial, durante la mañana de ayer ingresaron unos 30 autos por minuto sobre el acceso de la Ruta 2. Desde la Secretaría Municipal de Turismo estimaron que en febrero habrá un 2,5% más en respecto a igual mes de 2007. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 24 grados, humedad 75%.
Radio 10, la radio. Que dejes lo que estabas haciendo para prestarle atención a la radio es normal.
Arriba la 10.
Que pasa hace 10 años.
Me tiene al tanto de todo lo que pasa en el país.
Radio 10.
Radio 10. Radio 10.
10 años escuchando.
Está diferente, que eso es lo principal.
Y la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
But long as there are troubles of you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, oh, life will go on, believe me. The world could show nothing to me.
La venganza será terrible. Los Beach Boys con Solo Dios Sabe.
Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Tengo algunos mensajes fuera de programa. Negro, un beso para mi amor. Sin, dice Pablo. Bien. Y saludos a Inés, que está en Bariloche, parte de Alexis, Pablo y Sin.
Qué difícil leer eso.
Hola. Sí. Bien.
De parte de con.
La cría de codornices. Atención.
Excelente negocio.
Excelente negocio, señora.
¿En serio?
Sí, muy bueno.
Si uno quiere incrementar el presupuesto en estos tiempos difíciles, ¿qué mejor que criar codornices? Si quieres vivir feliz como tú dices, no analices, muchacho, no analices. Bien.
¿Pero cuál es el fin de criar la codorniz? ¿Son los huevos o es la codorniz?
Es, discúlpeme la frase que le voy a decir, son los huevos. Lo que se vende son los huevos. Sí, la codorniz directamente...
No, como animal no.
Como animal no tiene gracia. Pero hay ventajas, tiene ventajas, ¿eh? Primero, la actividad no impone límite de edad.
¿De edad de la codorniz?
No, no, de edad de uno,
propietario,
que puede ser incluso un jubilado.
Sí, sí.
Se puede jubilarse y después se dedica a la codorniz.
Es una linda actividad para la
muy
jubilación,
linda.
¿No?
Yo me voy a dedicar,
en vez de jugar a las bochas...
Pero cuidado que no se puede, ahora va a leer, no es ningún...
Perdón.
¿Qué?
Adelante.
El ruido, hace poco ruido la codorniz. Porque la codorniz no cacarea.
Mudita.
Claro, cuando una codorniz cacarea, tenga cuidado porque le encajaron una gallina. Mala cosa. La codorniz no cacarea, por lo tanto no molesta a los vecinos. Porque los vecinos, ajá, se molestan cuando la codorniz cacarea. Golpean a las duras, me dicen, dice, le está cacareando la codorniz. Y no puedo dormir, dice. Yo trabajo, me levanto muy temprano. La actividad se puede desarrollar en espacios pequeños.
Es cierto, ahí
una
está.
Una habitación,
un departamento de un ambiente.
Es verdad, el huevito de codorniz es chiquitito.
Sí, chiquito, pero... y las codornices ocupan poco lugar y son discretas, no andan cocorocó, cocorocó, no.
Pero usted quiere... dice que yo tengo un departamento de un ambiente.
Correcto, muy buen lugar.
Muy buen lugar. Yo me puedo hacer un lugar ahí en un
usted
rincón y
que... se hace un lugar entre las codornices. Y empieza a dormir allí, se pone la camita y las codornices incluso se van acostumbrando.
Sí, son gauchitas.
Son cariñosas y gauchitas. Y según se me dice, en invierno producen como un calorcito, un calorcete.
Ajá.
Entonces usted por ahí tiene frío, se tapa con un manto de codornices. Incluso cuando viene su amiga,
sí,
esa de...
María Esther.
No sé, del bloque anterior, usted le hace un lugar...
y adiestra las codornices para que, como si fueran
una colcha
humana, una colcha
y se abre como el mar, así
se abren como el mar al grito de Aura. Ajá. El grito, o sea, la codorniza creo se abre y su amada se mete al lado.
Sí, cuidado con la cantidad de huevos que le van dejando.
Claro.
Y no levanta un polvillo porque mi novia es alérgica.
Los huevos levantan polvadera.
Ah, porque sabes que mi novia es alérgica y no sé si le va a gustar.
¿Huevo?
No, es alérgica a ácaros y a algunos...
Como la codorniz, efectivamente. Si es alérgica a su mujer, su novia, ha llegado el momento de cambiar de actividad o de novia. Pero no me diga que
sí,
no.
Sí, porque la codorniz es muy limpita todo, pero hasta un punto, es un animal.
Es un animal, tampoco va a andar preguntando si su novia es alérgica. A la hora de derramar polvo...
Sí, o lo que fuere.
O lo que fuere, la codorniz no para mientes en nada.
Bueno, y a ver, hablemos de plata, hablemos de productividad.
¿Cómo no?
Yo tengo una codorniz. ¿Cuántos huevos me pone? ¿Qué rentabilidad tengo? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué inversión necesito? ¿Tengo que estudiar?
Momente.
¿A quién se la puedo vender?
¿Cuánta pregunta?
Demasiado. Se lo puede vender a vecinos, los huevos, a polleros, a las dietéticas, a los restaurantes, a los verduleros y a las granjas. Se puede vender huevos de codorniz. ¿Cuánto puede valer, más o menos, mire?
¿O cuánto huevo me pone?
Le pone un huevo.
Un huevo
por codorniz, pero
por día. Un huevo por codorniz y por día.
Y la tiene que enamorar, ¿eh?
Dice...
Si no, no le pone nada.
Se recomienda unas 120 codornices para empezar. Sí. No más, porque si no...
Ah, en un departamento, en un ambiente...
Pero a dura pena entro yo en mi departamento, 120 codornices, no sé cómo las voy a poner.
120 codornices, son chiquitas las codornices.
Sí, sí.
Y un huevo de codorniz, calcule un peso.
¿Un peso puedo vender y puedo obtener un peso por cada huevo?
Un peso de ganancia.
O sea, 120 pesos por día, 120 codornices.
Muy bueno en matemáticas.
Muy bien, ¿eh? Yo que usted, en vez de dedicarme a la venta de huevos, me dedico a alguna otra cosa. Y así. Mire, yo tenía un amigo, le voy a contar, ¿no? Empezó con esto de las codornices. Empezó con 500 pesos, nada más. 500
pesos. ¿500 pesos, sí, nada más?
Nada más tenía, se compró 10 codornices.
Ahora, ¿primero es el huevo o la codorniz? Yo compro la
primero
codorniz
la,
o el huevo.
La codorniz, señor. Después viene el huevo.
Claro.
Bueno, y este muchacho pesó...
500 pesos.
500 para... pesos puso. En el primer mes ganó 50 pesos.
Ah, un trepenero.
El segundo mes ganó 100 pesos.
Correcto. ¿El tercer mes?
150.
¿Cuarto mes?
Se murió el tío y le dio 500 millones de dólares.
¿Y los huevos?
Y los huevos los dos, los dio.
Sí, claro.
¿Los dio a los vecinos?
Los dio a los vecinos.
Ajá.
Doy todos los huevos a los vecinos.
Ahora, mi temor del negocio, porque ahora yo estoy haciendo el business plan.
Ajá.
En la proyección hacia futuro con codornices y con huevos.
Ajá.
Una vez que yo tengo la codorniz, tengo el huevo
que estaba haciendo un quincho de paja.
Ahora viene a vendernos el business plan.
Yo tengo la codorniz, tengo el huevo. ¿El huevo lo tengo que vender rápido antes de que nazca una nueva codorniz?
Efectivamente. Si le nace una codorniz, se le desvalorizan los huevos.
Sí, sí.
¿Cómo es? No sé cómo es el asunto.
¿Cuánto tiempo? Pero yo tengo también huevos en la heladera y temo que un día me nazca
un pollo.
O deseo que nazca un pollo y comer de una vez por todas pollo al horno.
Yo lo ignoro. ¿Por qué de los huevos que uno compra en el frigorífico?
No hay que dejar que el huevo, por lo que yo sé, que es poco.
Existe la intervención de un gallo, ¿no?
Exacto.
O de un codorniz
macho. Al menos cada 100, 120 de codornices tiene que haber un gallo. Aunque sea de otra especie, se la puede arreglar.
La codorniz es más loca que las gallinas. Según me han dicho.
Pero me dijo que eran tranquilas.
La codorniz no le hace gasco a un gallo, a un canario, a un loro, a un guacamayo. Salga pato gallareta, la codorniz viene, esa es la ventaja de este, la codorniz es ponedora.
Pero
digo, es la ganancia.
¿Será por eso que el huevo de la codorniz viene con manchas irregulares, ningún huevo es igual al otro?
Ah, sí, no hay dos huevos iguales. Es un dicho entre los vendedores de codornices.
¿Cómo se mide la calidad del huevo de la codorniz? Porque yo soy nuevo en este negocio.
Cuanto más grande, mejor.
¿Ah, es así?
Cuanto más grande el huevo, más satisfecho el cliente.
Sin llegar a una exageración.
Sin llegar a una exageración porque le sufre la codorniz.
Claro. Un huevo enorme.
Un huevo enorme.
Está sacrificando casi un animal.
Además, yo creo que el cliente, el mercado cautivo de huevos de codornices, valora la pequeñez del huevo y no su grandeza.
Lo dicho, cuanto más chico, mejor, entonces. ¿Sabe lo que es importante? El sellado de los huevos.
Sí.
Hay gente que si no le sellan los huevos, no lo compra. Nosotros teníamos...
Sí, porque es la marca, bueno, sí.
A mano se hace eso, ¿eh? Nosotros teníamos un señor con mano chica...
Sí, sí.
...que te sellaba los huevos de codorniz...
Sí, es de mano liviana.
Y mano no... liviana, porque si no... Gente que venía del correo a veces... Claro, claro, claro. No lo tomábamos.
Claro.
¿Dónde trabajó antes? ¿En el correo? No, no, te aplasta los huevos. Entonces,
hay que ser muy cuidadoso, digamos, en el sellado del huevo.
Sí, sí.
Y eso...
Sí, se lo sellábamos ahí a la vista. Ajá. Delante de usted le sellábamos los huevos. El señor quiere hacerse sellar los huevos, ahí está la cola.
Ustedes brindaban ese servicio.
Sí, sí, sellado de huevos.
Eso a mí me interesa para mi nuevo emprendimiento en mi departamento. Usted sabe, yo soy un entrepreneur en esto.
Ajá.
Y me gustaría también ahondar un poco en el tema del packaging, del huevo de codorniz.
Sí.
¿Se vende individualmente? ¿Hay que venderlo por cantidades?
Se vende individualmente o en cajones.
Sí, cajoncitos de docenas.
Dos docenas, igual que los de gallina, pero más chicos. Y también tenemos a granel.
Ajá.
Hay una caja de huevo, usted mete la mano.
Sí, agarra todo lo que
y
pueda.
Y un puñado. Puñado de huevo.
Porque yo estaba pensando, creo que hay que generar novedades en el mercado.
Ah,
¿no?
Sí, eso es lo que le digo siempre yo a mi socio.
Yo pensaba venderlos en tiritas, como esos caramelos que vienen en tiras.
¡Extraordinario!
No me parece algo novedoso, no importa lo que necesita.
Tira de celofán de huevo, y me mandan en conto. Y usted puede tener en su negocio los huevos colgando.
Ahora... Hay que llamar al tipo de mano liviana, ¿no? Porque se arranca... ¡fla! Se arranca la tira de huevo...
No, la arranca, hay que arrancarla con delicadeza. Pero me encantó eso. Me encantó.
La verdad que yo al principio sospechaba, digo, este moderno. Pero la verdad que una idea que dijo...
Una idea de ella puede retirarse, ¿eh?
Sí.
Pero usted, si no, ¿cómo cree que se originó el chorizo bombón? Que se vende en tira, las morcillas...
Todo se vende en tira ahora, ¿no?
Está muy de moda la tira.
Antes lo único que se vendía así era el ajo.
Sí.
Venía en riestra como los ajos.
Ajá.
Y nosotros hemos vendido chorizo. Chorizo...
Bueno, la época de... ¿Qué?
La época del chorizo, que nos dio por el chorizo. Ahora no.
Que es un rubro difícil. Parece que es una pavada que...
El chorizo, usted parece que...
Hay que llenar los chorizos.
Pero sale. Hay que llenarlo, bueno, pero ustedes...
No, a nosotros nos pareció fácil. Cuando empezamos con el chorizo, digo, esto... Está en la cancha.
Teníamos la máquina que molía todo, metíamos todo.
Hicimos una riestra de 12 kilómetros.
¿12 kilómetros de chorizo?
Como promoción. Salían unas chicas con la punta, con un chorizo acá en la mano, y otra, y otra, y otra, y así 12 kilómetros hasta que venía la última con el último chorizo en la mano.
Ajá.
12 kilómetros de la ruta 7.
Sí.
Pero discúlpeme,
ahora estamos en el Guinness de casualidad, porque no avisamos a nadie.
No hubo... Cuando cruzaron, le digo, no crucés, le digo a la chica.
Oh.
Cruzaron y quedó la riestra de chorizo atravesando la ruta.
Sí.
Vino uno de la Florida, de Luján Junín.
Sí.
No le dio tiempo a frenar.
Un cuadro dantesco. Las chicas arrastradas por el... porque no lo querían soltar el chorizo.
No. Se aferraban.
Un cuadro dantesco las arrastró hasta Chacabuco. Bueno, y ahí tuvimos que dejar, y aquí nos ve con los huevos.
Ahora, emprendedores,
¿cómo? ¿Cuántos va a llevar? Porque ya tenemos que cerrar, señor.
Ya tiene que cerrar. Yo quería proponerles un negocio, porque emprendedores como nosotros podemos hacer. Ustedes hacen chorizos y yo huevos. Con las codornices que me sobran, hacen los chorizos.
¿Cómo va a ser chorizo con codorniz?
¿Esta codorniz tiene carne o es puro hueso?
Y pluma, ¿cómo va a ser un chorizo con pluma?
Pero usted necesitaba relleno, me dijo que se quedaba corto de relleno.
Pero un chorizo se encuentra dentro de una pluma, le parece que se comiera un colchón, señor.
No sé, me parece que se podría arriesgar, es un negocio de riesgo.
Mire, a nosotros lo que nos interesa de usted es la construcción de quinchos.
¿Lo dice por la paja que encontraron en el fondo de casa?
Lo digo porque lo digo. Pero eso sí,
el asunto de los huevos está todo bien, pero...
Sí, pero con el asunto del quincho tiene que venir a la mañana.
Sí.
Porque a esa hora no tenemos nada que hacer.
No, estamos ahí.
Y podemos atenderlo como usted se merece. Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. ¿Querés saber cómo te va a ir hoy? Recibí todos los días el horóscopo en tu celular. Envía oro al 1010 y descubrí tu destino. Oro al 1010. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317. Estás escuchando
La venganza será terrible.
Ya llega
Más allá del día.
Radio 10, la radio.
Persona aquí en el Metropolitan 2 de la ciudad de Buenos Aires, el maestro, el sordo, Arnaldo Carlos Gante.
¿Cómo le va, maestro?
Muy bien.
Bueno, tóquese algo que tenemos poco tiempo.
Usted sabe que tengo, Marta de Linier pide el tema Enfundá la mandolina.
Enfundá la mandolina es un consejo más que un pedido. A ver si me acuerdo. Está lindo.
Han caído tus secciones en las ruedas de griseta y hace gracia con tus locos berretines sin este campeón. Es muy triste eso de verte esperando a la fulana con la pinta de un Mateo desalquilado y tristón. No hay que hacerle ya esta fiesta, se acabaron los programas y al compás del almanaque se desangra tu ilusión. Ni te miran las muchachas y si alguna te da rabia es pa' pedirte un consejo de vaquiano en el amor. Que eres cipriano, ya no da pa' jugo los 50 friles que encima te van, junto con el pelo que fugó del mate, se te fue la pinta que no vuelve más. Deja las pebetas para los muchachos, esos platos fuertes no son para vos. Pianta del sereno, andate a la cama, que después mañana... Andas con la tos.
¡Bravo, maestro! Sí. Muy bien, maestro. Aquí Silvia de Olivos pide murmullos.
Murmullos, pero no sé si da para murmullos, ¿eh? Porque no tenemos mucho tiempo. Vamos a pasar a la parte... Eso es otro tanguito. Vamos a pasar a la parte sincopada. Vamos a bailar. Suélteme, señor.
¿La rumba? ¿Qué más?
El pescante tengo yo.
No, el pescante no, no.
Tengo de los redonditos de ricota la bestia pop.
¿La bestia pop? No, mejor no tienen una de...
El muerto se fue de rumba tengo.
No, tampoco. La bestia pop, la bestia pop.
La bestia pop.
Vamos a tocar lo que quieran ustedes, la bestia pop.
¿En qué la hacemos?
La hacemos en sí, ¿le parece a usted?
¿Cómo no?
A ver...
Mi héroe, la gran bestia pop, que enciende en sueños la vigilia y antes que muera.
El tío Solari.
¿Qué más tenemos?
¿Alguna bossa nova también? No sé si quiere seguir bailando o vamos a las rumbas.
Y tenemos Volveré, ¿no lo tiene?
De los Beatles.
¿Vale? Volveré siempre a San Juan.
You know, if you break my heart, I'll go, but I'll be back again. Time, I would try to show that I'm not trying to pretend. I love you so. Yes, I'm the one who wants you. Yes, I'm the one who wants you. Oh, home, oh, home, oh, you. 'Cause I've better things to do than to break my heart again. This time I will try to show the line, not trying to break them.
Tenemos ahí.
Tenemos.
Mira, pide lo que quiera.
Laura de Quilmes pide el orangután.
El orangután.
¿La hicimos ayer?
La hicimos ayer, el orangután.
Se nos dice, sordo, tocate algún candombe preferentemente de Eduardo Mateo, dice Bruno, Sabrina y Euge.
¿Qué pide el orante? ¿La rumba? ¿Cómo se llamaba?
Rumba. El muerto se fue de rumba.
El muerto se fue de rumba.
Ah, yo no la sé, ¿cómo es? A ver, tiramos un sol, a ver. Tiramos un sol. Ahí va. Mire. ¿Cómo es? Tocame un poquito, ¿eh? Bueno, qué sé yo, a ver.
Sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Llegando a las 2 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires alcanza los 24 grados. El gobierno bonaerense lanza un plan de capacitación docente. Unos 30.000 maestros de la provincia actualizarán sus conocimientos durante el mes de febrero. Así lo aseguró el ministro general de Cultura y Educación, Mario Porto. En Tres Arroyos, toda la comunidad reclama seguridad. Exigen la renuncia de varios funcionarios tras el brutal ataque a una dermatóloga de 50 años. La apuñaló un delincuente que había entrado a robar a su casa. Los vecinos juntaron 9.000 firmas y quieren la dimisión del juez de menores que excarceló al acusado. Raúl Suárez, un vecino de Tres Arroyos que también sufrió varios asaltos, dijo esto.
En Tres Arroyos lo que ocurre es que no se puede vivir más con la tranquilidad que se vivía, porque es terrible los robos grandes que han habido, los asesinatos que han ocurrido, y acá se los acobardó mucho a la gente y todos decidían de hacer una poblada, una manifestación, y decidimos juntar firmas. La firma se la entregamos al intendente, al jefe de seguridad, que es Apolonio, la derivaron para Buenos Aires.
Fuerte crecimiento en la emisión de garantías para el agro. Las emisiones alcanzaron 360 millones de pesos en todo el 2007. Según la Secretaría de Agricultura, representa una suba del 47% en comparación al año anterior. Con cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 24 grados, humedad 75%.
Radio 10, la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite NRL 202, Radio 10,
AF 710,
la radio. Lo más importante del día que termina. Y lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día. Hasta las 7 de la mañana en Radio 10.
Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos una vez más a esto que hemos dado en llamar Más Allá del Día por Radio 10. En la puerta del aire, en la opereta técnica, ahí al mando, a cargo de los controles de este barco que comienza a navegar a partir de este momento hasta las 7 de la mañana, el señor, nuestro amigo. ¿Por qué? ¿Por qué esa agresión hacia sí mismo? No la comprendo, no lo entiendo. El señor Emiliano Franzot. En el Siempre Noticias, el servicio informativo de Radio 10. También otro amigo de la casa, el señor Claudio Strack. La coordinación y musicalización, como todos los fines de semana, también un gran amigo, un señor, el señor Gastón Etedgui. Y digo Etedgui porque, como si